Las 7 son las 6 en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Buenos días a todo el mundo. ¿Va a refrescar un poco más o va a refrescar al menos algo? Porque hay sitios en los que Lorenzo sigue apretando. Mamen Rodríguez Astre.
Pues queda, Juan Diego, si se cumple el refrán, un día más. Ya sabes, estamos en el veranillo de San Martín, 3 días y fin. Seguimos, eso sí, instalados en la borrasca, en el Mediterráneo. Pero todo apunta a que tendremos, gracias a Martín, a que tendremos, decía, por delante un fin de semana seco, soleado y con temperaturas otoñales en toda España, salvo en Baleares, en Cataluña y en puntos de la Comunidad Valenciana. Allí Blas va a seguir ejerciendo su influencia con rachas de viento de más de 70 kilómetros por hora y olas de hasta 4 metros. La lluvia será localmente fuerte en el archipiélago balear.
Y luego me dices a mí que soy niño refranero. Hay que ver. Estos son los titulares de apertura con Carmen Sabido aquí en Onda Cero, en la radio. Octubre ha cerrado con los precios por las nubes.
El IPC ha subido un 5,4%, sobre todo por el alto coste de la electricidad y la gasolina. Es el dato de inflación más alto en 29 años. Las familias pagan un 62% más por la luz que hace un año y un 28% más por el carburante. Unos incrementos que golpean directamente en los salarios y que, como destacan desde Funcas, puede frenar la recuperación.
Es un aumento preocupante y si no se produce una relajación de todas las tensiones en los mercados internacionales que están dando lugar a este aumento de la inflación a partir de la primavera, la recuperación podría sufrir seriamente.
Podemos reabre la crisis en el gobierno por las pensiones.
Podemos rechaza ampliar el tiempo de cálculo de las pensiones a 35 años en lugar de los 25 actuales. Aseguran que no consentirán ningún recorte ni en las pensiones actuales ni en las de futuro. Además, desde los sindicatos, el líder de Comisiones Obreras, Unai Sordo, afirma que esta propuesta no está ni hoy ni mañana en la agenda.
Ni está ni se le espera una modificación en el periodo de cálculo de la base reguladora de las pensiones en España. No está en la agenda del diálogo social, ni ahora ni después.
Cumbre de lideresas progresistas en Valencia.
Cita política que reúne a Mónica Oltra, Yolanda Díaz, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la líder de Más Madrid, Mónica García. El acto se interpreta como la presentación de una candidatura electoral nueva que estaría liderada por Yolanda Díaz. En el evento no van a participar las ministras de Podemos, Yone Belarra, ni tampoco Irene Montero. Belarra quita importancia a la cita.
Creo que este es un acto más, como tantos otros que organizan los partidos políticos, en este caso Compromís, y desde luego yo solo puedo saludar que las fuerzas progresistas se encuentren, debatan, dialoguen sobre todos los retos que tiene pendientes nuestro país.
El líder del PP, Pablo Casado, defiende el nombramiento de Enrique Arnaldo.
A Casado le preocupa otro Arnaldo, Otegi, y afirma que el magistrado del Tribunal Constitucional es independiente y tiene reconocido prestigio. El líder del PP insiste en que no pactará la renovación del Consejo General del Poder Judicial con los socialistas si antes no se modifica el método de elección.
El avance de la pandemia en Europa impone nuevas restricciones.
Holanda adelanta el cierre de la hostelería, Austria decreta confinamientos para las personas no vacunadas, Hungría plantea no pagar a los trabajadores no inmunizados y Bulgaria necesita oxígeno y respiradores. En nuestro país, Sanidad notificaba ayer más de 4.300 positivos. Se incrementa la incidencia hasta los 71 casos.
La cumbre del clima se atasca.
La cumbre tenía que haber terminado oficialmente ayer viernes, pero la falta de un acuerdo para frenar el calentamiento global obliga a la presidencia de la COP26 a presentar un nuevo borrador esta misma mañana. Documento que facilite un acuerdo de mínimos que puedan firmar los 197 países y que sirva para acelerar la descarbonización.
La Organización de Estados Americanos declara ilegítimas las elecciones en Nicaragua.
Además, la OEA pide hacer una evaluación inmediata con el fin de tomar medidas sancionadoras porque afirma que las elecciones no fueron libres, justas ni transparentes. El gobierno de Daniel Ortega considera que esta resolución es una agresión contra la democracia.
La lava sigue ganando terreno en la isla de La Palma.
La lava no ha causado más daños, pero hace crecer la fajana en 4 hectáreas. La sismicidad ha descendido notablemente. Ayer solo se registraron 7 temblores y mejora la calidad del aire. O se cumplen 56 días de la erupción del Cumbre Vieja y los expertos indican que el escenario es positivo porque la energía del volcán está disminuyendo.
La cantante Britney Spears ya es libre.
La cantante retoma el control de su vida después de 13 años de litigios porque una jueza ha ordenado el fin de su tutela legal. En septiembre su padre dejó de ser tutor por orden judicial. La custodia de la cantante entonces pasó a cargo del Estado de California. Britney Spears ha dicho que hoy es el mejor día de su vida. Podrá disponer de un patrimonio de 60 millones de dólares. titulares.
Deportes. La selección española de fútbol prepara en Sevilla el decisivo partido ante Suecia.
Tras la victoria ante Grecia, España le vale el empate para obtener el billete directo a Qatar en la Euroliga. El Real Madrid se ha impuesto al Zalgiris por 95-82 y el Barça ha vencido al Baskonia por 93-67. Y en fútbol, el Barça ha confirmado que 5 años después de su marcha, Dani Alves vuelve al equipo. Se incorpora de forma inmediata, pero no debutará hasta enero.
7:05, 6:05 en Canarias. Tenemos toda la radio por delante.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
La subida de los precios que se han disparado llega cuando aprieta el frío, que es precisamente cuando la ropa ha subido ya más de un 12%. El IPC, o sea, los precios, se adentran en noviembre después de haber rozado una subida del 5,5% en el octubre más caro de los últimos 29 años. Así encaramos el aluvión de fechas que llega ya, con días señalados en el calendario, con un color encarnado, porque la herida que va a dejarnos la tarjeta de crédito puede tardar en cicatrizar con estos precios de récord y dejarnos en carne viva. Pedro Pablo González.
Estamos ante un récord desde el año 1992, con subidas inéditas del 62,8% en los precios de la electricidad en el último año y del 57,1% en los combustibles. Y la subida va más allá, como indica la economista senior de Funcas, María Jesús Fernández.
En determinados servicios que el año pasado estuvieron muy afectados por la pandemia y sufrieron bajadas de precios y ahora están recuperando los niveles de precios previos a la pandemia.
Una recuperación de precios que se traduce en subidas en cultura, ocio, viajes y solo en octubre, por ejemplo, las prendas de vestir de mujer y hombre se encarecieron un 13 y un 12% respectivamente y otros complementos un 15,3%. Subida también en la cesta de la compra con productos como el aceite de oliva, más de un 26%, y todo ello en vísperas de grandes gastos como el Black Friday o Navidad. Cuidado con los aplazamientos de gastos. Enrique García, portavoz de la OCU.
Recomendamos prudencia a la hora de recurrir a la financiación, especialmente en el caso de los créditos rápidos, pues que son una herramienta de financiación extraordinariamente cara y con riesgos para los consumidores, sobre todo de situaciones de sobreendeudamiento.
Recomiendan comparar precios, comprar con antelación y no posponer pagos innecesarios. La cuesta de enero se avecina más complicada.
La cuesta de enero va a parecer el ascenso del Tourmalet, que también conoces tú, Pedro Pablo. Antes de que llegue esa cuesta de enero, el gobierno de España va pidiendo dinero a la Comisión Europea. Este viernes le ha reclamado formalmente 10.000 millones del Fondo Europeo del Plan de Reconstrucción. Lo ha hecho mientras Pedro Sánchez visitaba París en una jornada con una apretada agenda. Corresponsal de Onda Cero, Álvaro del Río.
Apretada agenda ayer en París, la del presidente del gobierno, que no ofreció ninguna rueda de prensa. El jefe del Ejecutivo comenzó con la conferencia de Libia, en la que destacó el apoyo de España al proceso de transición política. La comunidad internacional apeló en un comunicado a la celebración de unas elecciones creíbles e inclusivas previstas el 24 de diciembre que permitan pasar página a una década de caos. En caso de obstrucción, la ONU prevé sanciones. La declaración final insta además a la salida de los aproximadamente 20.000 mercenarios extranjeros que apoyan a las diferentes facciones. Su otra gran cita en la UNESCO con motivo del 75 aniversario de la institución, de la que Pedro Sánchez ensalzó una labor que aún tiene retos por delante.
Los logros alcanzados son extraordinarios, son formidables, pero tenemos que seguir trabajando para construir sociedades más libres, más pacíficas, más resilientes, sin duda alguna también sostenibles, para poder llevar a cabo nuestro mandato global de construir la paz.
Y ya en clave de partido, Sánchez intervino también en un acto de los socialistas europeos
y Abécan, con presidente de la República Francesa,
en el que respaldó explícitamente la candidatura de Anne Hidalgo al Elíseo en las próximas presidenciales.
Pedro Sánchez tiene sendos actos con el Partido Socialista este sábado y este domingo. El domingo también lo tendrá Pablo Casado, el presidente del Partido Popular. Enviaba un mensaje desde la isla de La Palma sobre un posible acuerdo con el gobierno para reformar el Poder Judicial. José Ramón Arias.
El presidente del PP lamenta que algunos partidos quieran sembrar dudas sobre el proceso de elección de los miembros del Tribunal Constitucional, que no tiene nada que ver con el del Poder Judicial. Pablo Casado, que ayer volvió a viajar a La Palma para reclamar celeridad en las ayudas, insistió en que mientras el gobierno no modifique la ley para que los jueces elijan a los jueces, no habrá acuerdo para el Consejo del Poder Judicial. El líder popular recuerda la diferencia que existe entre un órgano jurisdiccional donde debe garantizarse su despolitización y un órgano como el constitucional en el que no debe haber vetos, sino perfiles idóneos.
El problema que hay en España y sus instituciones son de Arnaldo Otegi y de quien pacta con los que no condenan el asesinato de 850 inocentes. Creo que ese es el problema y, por tanto, esos partidos, sea el propio Bildu, o sea Esquerra Republicana, que tampoco condena la violencia que ha sufrido Cataluña, pues creo que no son los más indicados para hablar de justicia.
El presidente del PP, por otra parte, recalcó que no entrará a apoyar ningún proceso de elección regional o provincial de su partido, como ha hecho en el Congreso del PP castellano-manchego, que empieza hoy y clausurará mañana. Casado asegura que los ganadores de estos procesos internos siempre tendrán el respaldo absoluto de la dirección nacional, como lo tiene Isabel Díaz Ayuso y sus políticas en el gobierno regional de Madrid.
Yolanda Díaz va por libre. La vicepresidenta segunda, que lidera la parte morada del gobierno, se desentiende del partido morado y acude hoy a Valencia a un acto de precampaña, de su precampaña, según parece. Ismael Terriza.
En este acto titulado Otras políticas no van a estar las más significativas de Podemos, que ven cómo su compañera en el gobierno, Yolanda Díaz, vuela libre y sembrando el terreno donde arraigue la hipotética plataforma electoral que plante cara al PSOE. A una de las ausentes, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, no le importa quedar fuera de foco. Es normal, dice, que las mujeres se reúnan para dialogar.
Es un acto más, como tantos otros que organizan los partidos políticos, en este caso Compromís, y desde luego yo solo puedo saludar que las fuerzas progresistas se encuentren, debatan, dialoguen sobre todos los retos que tiene pendientes nuestro país, que son muchísimos en esta reconstrucción que tenemos que afrontar ahora después de la peor de la pandemia.
Mónica Oltra, líder de Compromís, ha invitado a quien ha querido, por ejemplo, a la jefa de la oposición en la Comunidad de Madrid, Mónica García. Una y otra tienen a dos compañeros en el Congreso, Joan Baldoví e Íñigo Errejón, reacios a integrar a sus formaciones en ese proyecto de futuro encabezado por Yolanda Díaz. Por tanto, el recorrido de la plataforma excede al papel que pueda jugar Podemos. También van a pesar otros actores necesarios, aún por cocinar.
La reforma que cocina el ministro Escrivá para las pensiones hace que la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, anuncie que la parte morada del gobierno no está por la labor.
Esta medida no está incluida ni en el acuerdo de gobierno ni tampoco en el Pacto de Toledo. Por tanto, trasladarles a todas esas personas una posición que es de sobra conocida, que es que Unidas Podemos no va a aceptar ningún recorte en pensiones, ni presentes ni futuras. Es una posición que hemos mantenido a lo largo de todo el tiempo y que es, yo creo, segura y cierta.
Mientras se abre esta nueva grieta en el gobierno, varias manifestaciones han sido convocadas este sábado en España para pedir el blindaje constitucional de las pensiones, coincidiendo con el anuncio de la reforma del ministro Escrivá y del bullicio que causan siempre sus anuncios. Quienes esperarán dos semanas para manifestarse son los policías, pero están que trinan también por otro motivo. Están que trinan con el gobierno por la reforma de la llamada ley Mordaza, informa Aranza Zumartín.
La reforma compromete la seguridad ciudadana y pone en riesgo la integridad de los agentes, afirman los sindicatos y asociaciones de policía y guardia civil que preparan ya las primeras movilizaciones. La gran manifestación está convocada para el día 27. Convocada por Jupol, varios sindicatos y asociaciones ya han confirmado su apoyo a la marcha, que discurrirá bajo el lema «No a la inseguridad ciudadana», que es lo que se promueve, señala David Pola, cuando, por ejemplo, se permiten las manifestaciones espontáneas.
Lo cual pone en riesgo, aparte de la ciudadanía, que en un momento determinado esté haciendo libre ejercicio de sus derechos en la vía pública y se puede ver envuelto en una manifestación con un carácter violento. Esto, sin duda, manda un mensaje equivocado a ciertas personas que utilicen estas concentraciones y manifestaciones para ejercer la violencia.
También el SUB, junto a la Asociación Unificada de Guardias Civiles, anuncia una concentración para el 24 a mediodía, mientras prepara protestas frente a las delegaciones y subdelegaciones del gobierno.
7 y 14, 6 y 14 en Canarias.
Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
La integración tecnológica que está llevando a cabo CaixaBank con Bankia desde la tarde de este viernes permitirá que las dos entidades operen como una sola menos de 8 meses después de haber realizado la unión legal. En esta integración tecnológica se va a transmitir información que equivale a 45 veces el almacenamiento de Spotify o al peso de 1.800 millones de canciones en formato MP3 de alta calidad. Figúrense, la nueva CaixaBank será una realidad plena entre hoy y el lunes para todos sus clientes después de esta migración tecnológica. Caridad García.
La migración tecnológica a la plataforma del nuevo banco sigue generando inconvenientes a los usuarios. Aunque muchos ya podrán disfrutar de plena operatividad hoy mismo, la entidad garantiza que no será hasta el próximo lunes, cuando esté todo solucionado, cuando todas las operativas financieras y la contratación de productos podrá desarrollarse con total normalidad. Ya no es posible operar desde la página web ni tampoco desde la app de Bankia, apagada desde las 3 de la tarde de ayer. Desde ese momento, el cliente es redirigido a las plataformas de la nueva entidad, donde habrá que cambiar claves de acceso e identificación. Durante el fin de semana tampoco es posible realizar traspasos a través de Bizum o transferencia, aunque sí se puede usar la tarjeta para hacer compras en el comercio tradicional y online.
7:15, 6:15 en Canarias.
Onda Cero. Noticias fin de semana.
La incidencia acumulada sube en España hasta los 71 casos por cada 100.000 habitantes. Son los datos actuales, pero echando la vista atrás, ¿puede explicarnos la empresa pública de sondeos cómo ha afectado la pandemia a nuestras relaciones afectivas? Pues por supuesto que el CIS puede hacerlo, acabamos de conocerlo. Y hay datos que llaman poderosamente la atención, especialmente a los sociólogos, como ha comprobado Paco Paniagua.
Lo que más llama la atención a los sociólogos con los datos del CIS de hoy es que la salida de los confinamientos hizo que en los últimos 6 meses el 37% de los españoles haya aumentado sus reuniones con amigos o familiares cara a cara, y que después de todo lo que ha pasado nuestro nivel de felicidad sea bueno. Rebeca Cordero es profesora de Sociología de la Universidad Europea de Madrid.
Lo que más me llama la atención de los datos es lo que guarda relación con la percepción de la felicidad. Creo que en tiempos en los que hemos estado hablando de estos problemas de salud mental derivados de la pandemia y del confinamiento, el hecho de que los españoles puedan verbalizarse dentro de ese grupo de personas con cierta felicidad me parece muy significativo, ¿no?
El 80% de los españoles considera que las nuevas tecnologías provocan que las personas se aíslen más, aunque al mismo tiempo consideran que han sido muy positivas durante la pandemia.
Para hacer una ruptura de un paradigma, es decir, sabíamos que lo digital generaba distancia social, pero curiosamente en la pandemia nos ha provocado un acercamiento social.
La encuesta abarca muchos parámetros, llama la atención a algunos. Hay un 3% de los españoles que afirma que nunca queda para charlar o realizar actividades con sus padres, y un 1% que nunca queda con sus hijos.
Otro estudio, en este caso sobre adicción al alcohol, y concluye que hay una diferencia entre hombres y mujeres a la hora de sentir rechazo hacia los adictos. Jorge Infer.
Concretamente, son las mujeres las que más rechazo presentan hacia las personas adictas. Cabe destacar, además, que existe mayor estigma social con aquellas que tienen problemas derivados con el alcohol y que tienen mayor edad. La encuesta indica que la condición de ser adicto al alcohol es la más estigmatizada para las personas que no están en el entorno familiar. Para los sociólogos, no es bueno tener prejuicios de los 1,3 millones de personas que en España tienen problemas relacionados con el alcohol y piden que se normalicen las terapias. El doctor Gabriel Rubio es presidente de la Sociedad Española de Psicología Clínica.
Tenemos que intentar que a través de los médicos de atención primaria normalizar la derivación a los centros de atención, las personas con problemas con alcoholismo y a las asociaciones.
Recordemos que esta sustancia es la causa de alrededor de 20.000 muertes anuales en nuestro país y que miles de personas tratan cada día de superar esta adicción.
Sony 19.
Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Britney Spears ha recibido ya su regalo de Navidad más esperado. Santa Claus ha respondido a la petición que la reina del pop hacía en aquella canción navideña en la que confesaba cuál era su petición, su deseo de ese año, en este My Only Wish This Year. Sí, Santa la ha oído, ya es libre y puede disponer de su dinero y de sus bienes. Ya no va a ser tutelada por su papá, después de la decisión de una jueza que se ha hecho pública esta madrugada. Corresponsal de Onda Cero en Norteamérica, Agustín Alcalá.
Britney Spears is free. Y 14 años después de que su padre se convirtiera en el único que tenía poder absoluto sobre sus bienes, una jueza de Los Ángeles decidió ayer liberarla y terminar la tutela de su progenitor, James Spears. A partir de ahora, la estrella del pop, de 39 años, recupera el control sobre sus finanzas, su vida privada y su salud mental. 5 meses después de embarcarse en esta odisea en búsqueda de la libertad, la que fuera niña prodigio, modelo de los efectos de la fama y de la presión, de convertirse tan pronto en un mito, puede hacer lo que quiera sin pedir permiso a nadie, lo que para algunos es un peligro, porque demostró en su tiempo no ser capaz de controlar sus adicciones, y para otros es una prueba de que está totalmente recuperada y puede volver a ser feliz. La decisión de la magistrada Brenda Penny del Tribunal Superior de Los Ángeles fue recibida con vítores, confeti, globos, saltos y muchas canciones de alegría por sus seguidores en honor del artista, que se hizo famosa con temas como Baby, One More Time o Oops, I Did It Again.
Aquí en España estamos en el parón de selecciones entre la semana en la que se ha disputado el gran derbi sevillano, el Betis-Sevilla, y la semana en la que se va a disputar el gran derbi de la ciudad condal, el Barça-Español. Esos encuentros que tantas veces hemos escuchado definir como partidos de infarto. ¿Pero de verdad es para tanto? Pues sí, porque como vamos a comprobar en este reportaje de Laura Gil, existen los partidos de infarto.
Está demostrado, los partidos de fútbol de infarto existen y los aficionados más comprometidos con su equipo sufren y mucho.
¡El disparo de Acuña!
Soy un aficionado culé. Hay gente que puede no entenderlo, pero yo he llorado en las derrotas, he llorado de alegría también. Comúnmente se dice que cuando pierde se va enfadado a la cama. Soy uno de ellos.
Soy de los que viaja con el equipo siempre que puede, de los que sufrimos, de los que lo pasamos mal.
El momento del partido es algo que te lleva a un nerviosismo brutal. Es una tensión y la verdad que la derrota se lleva mal, pero es una pasión especial, es una pasión muy fuerte la que tenemos en Sevilla cuando en Betis Sevilla.
Es literal que algunos encuentros de fútbol, como el último derbi Betis-Sevilla, no son aptos para cardíacos, y lo demuestra un reciente estudio presentado por el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz, basado en la experiencia de los aficionados al Cádiz. El investigador Juan Enrique Puche es su autor.
En el estudio que hemos realizado desde 2018 hasta 2020, los días en los que el Cádiz Club de Fútbol gana disminuye el número de ingresos por infarto, y los días en los que el Cádiz pierde aumentan los ingresos por infarto, y la diferencia entre unos días y otros podría ser hasta del 90%, comparando los días en los que ingresan menos con los que ingresan más.
Presentado en el último congreso de la Sociedad Española de Cardiología, el informe recoge un menor número de dolencias de aficionados durante la pandemia, debido a que el riesgo se dispara si se acude al estadio a ver el partido, una experiencia que los médicos desaconsejan en estos casos.
Hay algún que otro factor de riesgo cardiovascular que no tiene bien controlado y que es una persona con tendencia a ponerse muy nervioso, por decirlo de alguna forma, en los partidos de fútbol. Suele ser un componente de hostilidad, ansiedad, ira, el que suele estar relacionado con los infartos. Entonces, si un paciente no está bien controlado y yo sé que se pone más nervioso de la cuenta esos días, pues hombre, puntualmente sí podría recomendarle que no fuera.
Lo que los especialistas recomiendan es no dejarse llevar por la euforia excesiva si gana nuestro equipo, ni por la tristeza si pierde. En la moderación está la solución, y ser optimista en cualquier situación, sentencian, favorece la salud y ayuda a cuidar el corazón.
Sí, pero se sufre, evidentemente, en los derbis y en los clásicos, en tantos partidos, pero hay que hacer caso a los especialistas. Enseguida exponemos algo nuevo de este continente viejo.
Hola, soy Esther Vaquero y yo también escucho Noticias Fin de Semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
En el ICO creemos en ti, crecemos contigo. Impulsamos el crecimiento sostenible y la digitalización de las empresas españolas. Financiamos tus proyectos con las líneas ICO y un amplio catálogo de productos.
Consulta las opciones que te ofrecemos en ico.es o en el 900-121-121. ICO, trabajamos juntos mirando al futuro.
La Marea Solidaria de Ponle Freno vuelve a las calles de Madrid.
El próximo domingo 21 de noviembre regresa la carrera de A3Media por la seguridad vial de la mano de Fundación AXA y con el patrocinio de CGA Red de Talleres. Y si no puedes venir a Madrid, apúntate a la carrera virtual. Inscríbete ya en ponlefreno.com. El importe íntegro de tu inscripción se destinará a ayudar a las víctimas de accidentes de tráfico. Ponle Freno y Fundación AXA juntos por la seguridad vial. Recoge tu dorsal en el Centro Comercial Gran Vía de Hortaleza del 18 al 20 de noviembre de 11 de la mañana a 8 de la tarde.
Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero.
7 y 25, 6 y 25 en Canarias. Ha llegado la hora del Minuto Europeo. Jacobo de Regoyos nos expone en un minuto lo que ocurre con la amenaza del hombre que detenta el poder en Bielorrusia sobre eso de cortar el gas a la Unión Europea.
En pleno invierno, Lukashenko ha amenazado a los 27 con cortar su calefacción, es decir, el gas ruso que atraviesa por su país antes de entrar en territorio comunitario, pero la Unión Europea no tiene intención de dejarse amedrentar por el presidente bielorruso y ya anuncia que este lunes sus ministros exteriores van a preparar una nueva ronda de sanciones que se sumarían a las 166 personas y 15 entidades bielorrusas ya sancionadas por la represión de las protestas por el fraude electoral del 9 de agosto del 2020, que no olvidemos está en el origen de todo. Si Minsk está intentando ahora presionar a la Unión Europea con oleadas de inmigrantes irregulares, es simplemente porque quiere que se retiren esas sanciones. Los paganos de esta política son los migrantes, sobre todo procedentes de Turquía, Irak, Afganistán y Siria, que son llevados en avión por las autoridades bielorrusas a su país para que luego desborden la frontera. La prioridad para los 27 es cortar este puente aéreo cuanto antes y para eso las autoridades comunitarias van a ir viajando a los países de tránsito y se organizarán listas negras de las líneas aéreas que colaboran. Mientras tanto, el Parlamento polaco ha dado luz verde a la construcción de un muro en la frontera con Bielorrusia y la Unión Europea ha aceptado discutir financiarlo, aunque en Bruselas no se atreven a pronunciar la palabra tabú, muro, lo llaman barreras físicas, como si la diferencia entre ideologías, pensando en Trump, no fuera cuestión de política, sino de vocabulario.
Tech Noticias Fin de Semana es un estilo de vida que te permite que la radio sea tu casa, porque donde quiera que escuches la radio, está tu hogar. Es como estar en casa, mamen, y solamente hace falta disponer de una conexión con internet. Ya no hace falta llevar el transistor a cuestas para escuchar la radio,
no,
¿verdad?
No pesamos nada, Juan Diego.
Somos livianos.
Ligeros como plumas.
Como tú, que eres una plumita.
www.ondacero.es es lo único que tienes que hacer, tener una conexión a internet y ya está.
Qué fácil.
Qué sencillo. Oye, que nos puedes escuchar en directo, Juan Diego. ¿Lo sabías?
Pero no solo en directo. Tengo entendido que puedo retroceder en el tiempo y que incluso puedo escuchar programas de hace un mes, dos meses, un año.
Cuando un año, tres años, lo que tú quieras. Puedes hacer lo que quieras. Escuchar programas enteros, escuchar secciones, ir para atrás 10 segundos, 10 minutos.
Qué maravilla.
Es decir, de repente, ¿qué acaban de decir que me lo he perdido? Y vas para atrás y lo vuelves a escuchar. Puedes hacer lo que quieras, tanto en un ordenador como en un teléfono móvil. ¿Tienes teléfono móvil?
Hombre, claro.
¿Tienes la app de Onda Cero?
Por favor.
Es gratuita, descárgatela ya, se llama Onda Cero.
La red social en la que tenemos más de 6.600 amigos se llama Facebook.
Sí, vamos pasito a pasito, Juan Diego, subiendo escalones.
Partido a partido, como dice tu entrenador.
Como dice el Cholo, claro. Ahí estamos en Facebook, lo que tienes que poner en el buscador es Noticias Fin de Semana Onda Cero.
Es muy fácil.
Es muy sencillo, si es que todo lo ponemos al alcance de la mano.
Añadimos una cuenta más en esta tecnovisión de la realidad en la red social de Twitter.
Y esta es más fácil todavía, fíjate, arroba noticias y tres letritas, FDS.
Y esta es la que me lleva siempre a la misma pregunta, mítica pregunta ya, ¿why are we on?
Pues como soy muy amable te lo vuelvo a contestar. ¿Por qué? Pues porque somos noticias...
Fin de semana. Se nos ha colado alguien por ahí. En fin, aparte de estas redes sociales, tenemos también la de las fotos, Instagram, ¿verdad?
Sí, ahí somos Guerrero, hola Sergi, Guerrero, guión bajo, Juanmi.
Es que saludamos en directo a nuestros compañeros. Es que llega Sergio García del Peiro y decimos, hola Sergi, pues porque sí, porque somos así, porque somos educados, no queremos gente ceniza, queremos gente amable, que sonría, que levante a España, que es lo que hay que hacer, ¿verdad, Sergi? Claro. Bueno, díselo a Miguel, que lleva la nota de España toda la madrugada. Hay que ver. Oye, ¿y es cierto que además tenemos una playlist en Spotify con toda la música que podemos escuchar en Noticias Fin de Semana?
En los cuatro informativos durante toda la temporada. Vamos añadiéndolas todas las semanas. Noticias FDS Canciones 21-22.
El Festival de Cine Iberoamericano de Huelva abría este viernes sus puertas y van a permanecer abiertas hasta el viernes que viene. Más de un centenar de películas esperan a sus visitantes, como va a contarnos desde nuestra emisora en la capital onubense, Rafa López.
Huelva, orilla de las Tres Carabelas, ha convertido su recuerdo histórico en vocación hispanoamericana. Reflejo de esta inquietud es la primera semana de cine iberoamericano celebrada recientemente en la capital onubense.
Un certamen, Juan Diego, que nació hace 47 años con la intención de promocionar aquellas películas de países sudamericanos que no tenían oportunidades en salas europeas. Por este festival pasó en su día Buñuel, pasó Cantinflas, Oberlanga, entre otros grandes del séptimo arte. Ahora no atraviesa su mejor momento, pero intenta recuperar esplendor de cara al 50 aniversario. El certamen, que arrancó ayer, proyecta 110 títulos durante la próxima semana y homenajea este año al director Fernando Trueba.
Los directores en diversas ruedas de prensa conversaron con los periodistas sobre el contenido.
Gracias, Rafa. Esta película de la que vamos a hablar ahora transcurre durante un fenómeno de la naturaleza que desde hace 8 semanas está presente en nuestras vidas en España. Una erupción volcánica. Los efectos especiales de este filme, estrenado en 1997, han recibido el reconocimiento de los expertos. De ahí que la película consiga ser tan convincente en la descripción de la erupción volcánica. Mamen Rodríguez Sastre nos desvela todo lo que no sabíamos de un pueblo llamado Dantes Peak.
Un vulcanólogo detecta una peligrosa actividad sísmica en las cercanías de Dantes Peak.
Yo pensaba que ese volcán estaba extinguido.
Extinguido no, solo latente, como dormido. Y su volcán podría estar despertándose.
Señor Dalton, está usted hablando de la evacuación de 7.400 personas. ¿No lo considera exagerado?
Lo único que les he planteado es que consideren alertar al pueblo de la posibilidad de una evacuación.
Película de género de catástrofes en la que los efectos especiales son lo más sobresaliente. Se usaron técnicas tradicionales, como por ejemplo el uso de miniaturas en la secuencia del puente arrasado por la corriente o elementos a escala real en la destrucción de los edificios del pueblo. Incluso imágenes digitales para recrear la lava.
Harry Dalton, del Instituto Geológico Nacional. Solo he venido para estudiar su montaña.
Compañeros suyos vinieron aquí después de que el Santa Elena se volviera loco. Entonces no ocurría nada, y ahora tampoco.
Ya, bueno.
¡Vamos, Rafi! ¡Vamos!
Está inspirada en la erupción del monte Santa Elena en 1980, una de las erupciones volcánicas más catastróficas del siglo XX. La explosión ha sido la mayor de todas las ocurridas en Estados Unidos, superando en volumen de material expulsado y en poder destructivo a la explosión del Pico Lassen en California.
Siento haberte hecho venir de este modo, pero estamos captando cierta actividad en la zona de Dantes Peak.
Es una broma, ¿no? ¿Dantes Peak?
¿Qué probabilidad crees que hay de una erupción? ¿Una entre 1.000?
Yo diría una entre 10.000. ¿A qué profundidad?
De 10 a 20 kilómetros.
La bella ciudad de Olimpia, a los pies de un volcán supuestamente dormido, quedó totalmente devastada.
Aquí helicóptero de rescate. Estamos llegando al borde del cráter. ¿Nos tienen su campo visual? Estamos a unos 180 metros en la cara sur. Ahora les veo. Daremos la vuelta e intentaremos lanzarles un cable para sacarles de ahí. ¿Entendido?
Las imágenes de casas arrasadas o fuentes anegados parecen sacadas de allí. Incluso se rodó alguna más, como las del cráter, incluida esta que acabamos de escuchar, que es cuando Brosnan rescata a un compañero que se ha roto una pierna.
Con la fe
ceniza no veo.
Pues enciende las luces.
Están encendidas.
¿Puedes hacer calita para brisas para llamar deprisa?
No sé cómo.
La ceniza volcánica era realmente periódicos quemados. Las secuencias exteriores se filmaron en Wallace, en Idaho. El volcán se añadió digitalmente.
No puedo ver la carretera, cariño. ¿Estás bien? Si logramos salir de esta,
tendremos una buena historia que contar, cielo.
A la hora de disfrutar de la peli, intente obviar que está viendo un todoterreno por encima de una lengua de lava o ver que sale a la vez ríos de lava y nubes piroclásticas.
¡Vámonos!
Ya son las 8 menos 25, ya son las 7 menos 25 en Canarias. Dentro de unos segundos llega la revista de prensa.
Hola, soy Carlas Lamelo y yo también escucho Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero.
En el ICO creemos en ti, crecemos contigo. Impulsamos el crecimiento sostenible y la digitalización de las empresas españolas. Financiamos tus proyectos con las líneas ICO y un amplio catálogo de productos.
Consulta las opciones que te ofrecemos en ICO.es o en el 900-121-121. ICO, trabajamos juntos mirando al futuro.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
Pues sí, la revista de prensa ya está aquí. Mamen, ¿cómo titula hoy el diario La Razón?
Pues mira, Juan Diego, Díaz acelera la puesta de largo de su plataforma de unidad, se reúne con Oltra y García con la ausencia de las ministras podemitas. La vicepresidenta busca una alianza transversal porque la izquierda, dice, es pequeña. Podemos rechaza el pacto con la Unión Europea para recortar las pensiones. La guerra híbrida a las puertas de la Unión Europea. Rusia envía un batallón de paracaidistas a Bielorrusia. Es la foto de portada, el reparto de ayuda humanitaria a los miles de refugiados en la frontera entre Bielorrusia y Polonia. Y los camioneros que se hartan de ser esenciales y que el gobierno los maltrate.
En el diario ABC, la deslealtad de Yolanda Díaz pone en alerta a Sánchez. El PSOE la acusa de buscar el desgaste de sus ministros para atraer descontentos socialistas y fortalecer su imagen como alternativa. Indignación con Iceta por regalar 20 millones a Barcelona. Ciudades y autonomías denuncian el agravio cometido por el ministro de Cultura al regar con fondos públicos a su ciudad natal y temen que se utilicen en proyectos secesionistas. Más titulares de ABC. Marruecos tardó en entregar datos claves de los huidos del avión Patera y Rusia despliega paracaidistas en territorio bielorruso frente a la frontera polaca.
El periódico de Cataluña, Petróleo y Gas marcan el pulso final en Glasgow. El último borrador de la cumbre del clima suaviza el ultimátum sobre la energía fósil. El Govern y la CUP que chocan por el balance del pacto de investidura Polonia y Lituania que impiden a las ONGs asistir a los inmigrantes, la inflación que sube al 5,4% y golpea los salarios en vísperas de las Navidades y el uso del coche privado que crece más rápido que el del transporte público. Pero la foto de portada, ¿sabes para quién es?
¿Para quién es?
Para dos décadas de magia con Harry, el mito creado por J.K. Rowling, cumple 20 años en el cine como referente para varias generaciones.
El que ya hablaste el fin de semana pasado, recordando el comienzo de esa saga cinematográfica, efectivamente.
Que
fin
lo escuchaste
de
tú.
Hombre, vamos, por favor. Y si no lo escuché en directo, lo puedo hacer siempre en diferido.
En el podcast, sí, bueno, eso sí, podcast, eso sí me lo creo, ¿eh?
Vamos, por favor. Ah, es que
ahí
vamos.
En la playita, claro.
Hay que ver, la gente va a pensar que me he tirado yo una semana en Bahamas. Vamos. Oye, a ver. Ya se me ha escapado el sitio donde estaba, hay que ver. Son menos 22. El País, las restricciones duras vuelven a Europa por la nueva ola de COVID. La luz tendrá que bajar el 40% para que Sánchez cumpla su promesa. El IPC sube el 5,4 y la electricidad el 62,8. Sí, ha escuchado usted bien. El 62,8. La Unión Europea y el Reino Unido evitan el choque sobre Irlanda del Norte. Y Bruselas corta parte del flujo de inmigrantes a Bielorrusia.
Continúa con el periódico El Mundo, Juan Diego. Ayuso dispuesta a zanjar ya la crisis del Partido Popular si Casado llama. Se abre a consensuar la dirección regional del partido y las listas electorales con el líder popular y con Almeida. Génova quiere echar agua al fuego, pero no cederá sobre la fecha del Congreso. La foto de portada es para Pablo Casado. Vox confía en doblar escaños en Andalucía con Olona de candidata. De perfil en la isla de Palma, yo no puedo opinar, es lo que dice Pablo Casado. 1.400 euros más al mes en combustible. Hay que parar la subida del diésel, la obligación de cargar y descargar y el pago por el uso de las autovías lleva a la huelga contra el gobierno a los camioneros. El gobierno busca cómo evitar que la regularización de interinos sea inconstitucional. 200 profesores catalanes de la universidad se rebelan por la persecución del castellano. Rusia, también protagonista en el mundo, que hace maniobras en Bielorrusia. Y fíjate, Ana Gabriel, sin su flequillo, la exdiputada de la CUP, es ahora sindicalista en Suiza. Y Miguel Bosé, el día en que se fue a la cama con el futbolista gallego Luis Suárez.
Hay que ver qué cosas, de qué cosas nos enteramos. 8 menos 20, 7 menos 20 en Canarias. Mañana, por cierto, está Miguel Bosé en La Roca, en el programa de Nuria Roca, en La Sexta, en una entrevista en directo. La Vanguardia. Podemos reabre la crisis en el gobierno por las pensiones. La ministra Belarra descarta que su formación respalde el cambio para alargar el periodo de cómputo pactado con Bruselas. El debate sobre el futuro de la energía sucia bloquea la cumbre del clima y también la presión de la Unión Europea frena los vuelos de migrantes a Bielorrusia. Quiero felicitarte, María del Carmen, porque has tenido un gran olfato. Al menos en dos ocasiones durante esta temporada en la revista de prensa has hecho alusión a la situación compleja, complicada y dramática que vivía Britney Spears, que aquí en España, como tú muy bien me has dicho antes, y te voy a pedir que comentes en público, quizá no llama mucho la atención, pero que en Estados Unidos, como acaba de contarnos nuestro corresponsal Agustín Alcalá, es un auténtico drama nacional, ¿verdad?
Sí, un día monumental después de 13 años para Britney Spears. Hoy también vienen los periódicos, Juan Diego. 13 largos años ha estado esta señora bajo la tutela de su padre y tiene ya 40 y estaba casada. Bueno, creo que se ha casado varias veces y que tiene hijos. La verdad es que aquí no somos muy conscientes de su drama y de la tutela, pero bueno, algo nos ha llegado. Yo solo leo los periódicos, Juan Diego. Fíjate lo que dice. Tras ser liberada de su padre, Britney Spears ha declarado: "Este es el mejor día de mi vida. Dios mío, amo a mis fans tanto que es una locura". Claro, es que los fans son los que más la han apoyado y además es que han enloquecido con la sentencia. Dice: "Creo que voy a llorar el resto del día. El mejor día de todos, alabado sea el Señor". ¿Puedo obtener un amén?
No me extraña, y además, como hemos escuchado antes en ese villancico, esa canción navideña que ella interpretaba en el año 2000.
Lo pusimos el año pasado, ¿verdad?
Pero fíjate, en el año 2000, hace 21 años, cuando todavía no se encontraba en esta situación de los 13 años, pero ya era premonitorio, ya empezaba a lanzarle peticiones a Santa Claus, y desde luego este año ha venido a verla Santa Claus, no hay duda. Bueno, cuéntanos qué más te has encontrado en los periódicos de hoy, Mamen.
Pues vamos a ver, Juan Diego, quizá voy a empezar por tu tema preferido.
Veamos cuál es mi tema.
Charlene de Mónaco. Carantoñas con Alberto.
Charlene
para...
de Mónaco.
Pero es que el titular no tiene desperdicio.
Charlene de Mónaco, ¿quién es exactamente? Yo no recuerdo ahora.
Vamos a ver, Juan Diego. Charlene de Mónaco es la mujer de Alberto de Mónaco.
Ah, que Alberto de Mónaco está casado con una mujer que se llama Charlene.
Sí, además tenemos niños.
Bien, bien, ya recuerdo. Bien, bien.
Ya lo recuerdo.
Ahora ya recuerdo que está casado con
pues
una mujer.
Pues Charlene de Mónaco, carantoñas con Alberto para olvidar a su misterioso rey Zulu.
Su misterioso rey Zulu.
Sí.
Pero vamos a ver, he hecho en falta en ese titular eso de complicidad, que me gusta mucho siempre.
La pareja no ha escatimado alardes públicos de amor tras los 8 meses que ha pasado la princesa en Sudáfrica en medio de rumores de crisis con Alberto, aderezados con todo tipo de habladurías sobre su extraña amistad con el rey africano Misuzulu.
O sea, que el que corría riesgo de topar con el quicio de la puerta era Alberto de Mónaco.
Eres no un mal ella. Pensado. Mira lo que dice ella. Alberto es mi roca. Sin su amor no habría podido superar este momento. No sabemos qué momento.
Eso lo dice ella refiriéndose a Alberto.
Es una sí, palabra, Alberto una es que es su marido.
De, una declaración de amor impresionante.
Sí, es su roca.
Es su roca. Bueno, fíjate, antes hemos hablado de La Roca, del programa de Nuria Roca en La Sexta, y fíjate, ahora hablamos otra vez de rocas. No has abasto a apuntar las menciones que hago de los medios de comunicación de A3 Media.
Bueno, otra más, otra boda, Juan Diego.
Sí.
Tellacín bin Haitham,
¿Quién es este señor?
Pues ahora mismo no caigo.
Pues el Bodón con su prima del guapo y rico heredero de Omán, el primogénito del sultán designado sucesor oficial el año pasado, contrae matrimonio con una princesa fotógrafo que se convierte en el rostro visible de la modernización en marcha del país.
O qué como
importante,
se diga.
Exacto. Qué importante es el país en el que naces, ¿eh?
Qué importante, efectivamente.
La madre del novio fue la primera consorte en la historia del sultanato a la que se ha podido ver en público.
Sin duda, el lugar en el que uno nace marca su futuro, marca su destino.
Pero esta gente, fíjate, dice Sayida, que es la prima del guapo heredero y del rico heredero,
sí.
Es hija de uno de los más de 80 príncipes que integran la dinastía. 80 príncipes.
80 príncipes.
Madre mía. Eso sí es una familia, ¿eh?
Eso sí.
¿Te imaginas esas navidades?
Y sobre todo crear empleo, porque eso debe crear un empleo increíble. Tanto séquito, qué barbaridad.
Oye, no te creas que, fíjate...
Las navidades, pero celebran las navidades.
Bueno, no creo, pero lo que celebren ellos.
Bueno, efectivamente, sus festividades,
sí,
vamos.
Sus comidas familiares.
Su cumpleaños, su santo.
¿Familia?
Lo que sea, los aniversarios. Si es que da lo mismo, celebres lo que celebres, para meter a tanta gente.
Pues el padre de esta chica, que es uno de los 80 sí. príncipes, además es el viceprimer ministro de Asuntos de Defensa.
Bueno, eso es una casualidad, imagino que he hecho el currículum y oye, pues lo han seleccionado. Tiene oye. Toda la pinta de que ha sido una designación...
¿Quieres que hagamos amigos?
Con mérito, gracias. Sí, vamos a seguir haciendo amigos porque yo ya acabo de hacer amigos en el sultanato, así que podemos continuar.
Bueno, pues ahora te voy a presentar a un señor que yo acabo de conocer, que se llama Miguel Palacio, que es diseñador, y fíjate lo que dice. En casa de los Conde, el alcohol y las drogas son el pan nuestro de cada día.
Vaya.
El diseñador se sitúa en el foco de la polémica tras presentar una denuncia contra la que fuera su gran amiga y socia empresarial Alejandra Conde, hija de Mario Conde, con quien fundó la empresa de calzado y textil. Bueno, una empresa de calzado y textil. Dice, me fui de Aravaca, donde vivía hace 3 semanas, porque me echó de casa por teléfono. Estas cosas hay que empezar a superarlas, sí, ya claro, sí. Nos dejamos por teléfono, WhatsApp.
Abandonamos a la pareja por WhatsApp, sí, y estas cosas son muy...
Mira, mona, no me llames, sí, a este sí. le dijo, mira, mono, vete ya de casa, sí, ya...
Sí. También te digo una cosa, las tecnologías, eso que han tenido, claro, que ya tienen sí. utilidades que uno nunca pensó.
Sí.
¿Quién se imaginaba que alguien se podría, no divorciar, sino dejar a la churri o al churri por WhatsApp? Pues fíjate.
Es que no lo tienes al lado, entonces ¿qué haces?
Claro.
Dice, quiero...
Pues le mandas un WhatsApp, claro. Por comodidad, más que nada, ¿no? Ay, qué...
Claro. Oye, de aquí a nada empezará a ser por Instagram.
También, claro, no me extraña.
Sí, claro, tú sabes que los jóvenes ya no se piden el teléfono. Dicen, dame tu Insta.
Claro.
Y se hablan por Insta.
Es mucho más práctico.
Claro, mucho más práctico. ¿Quieres tener, dice este señor que quiere tener a Alejandra Conde lo más lejos posible? Es lógico, claro, después de lo que ha dicho, sí. seguramente ella también. Dice, no me puedo creer lo que ha pasado.
Será mutuo, bueno, seguramente. Sí.
La vida está llena de sorpresas. Sí. Nunca te puedes creer las cosas que pasan.
Hoy estás enorme en la revista de prensa. Y te falta solo 1 minuto y medio.
Qué
no
lástima.
Sé cómo lo vas a rematar.
Qué lástima.
Es que el tiempo pasa así. Mamen, sí. es que cuando el tiempo pasa así de esa manera, uno no se da cuenta.
Es que cómo pasa el tiempo. García Egea, de Tuno a Iron Man en política.
¿Qué me estás contando?
Sí,
también
fíjate,
era Tuno.
También era
Además
Tuno.
Además de lanzar aceitunas, era Tuno. Pero bueno,
atención,
pero...
Practica judo. Es sí. cinturón azul.
Pero bueno.
Monta en mountain bike. Hace esquí de travesía. Hace atletismo. Surf. Cualquier deporte que se le ponga por delante, ahí está Teodoro
Qué
García
Egea. Es Teodoro García Egea, hombre.
Sí, además, atención, toca con destreza el piano, el clarinete, la guitarra, el tambor. Y a su esposa, que se llama María José,
sí.
que es murciana como él, le pidió la mano tocando la bandurria junto a la tuna universitaria después de 5 años de amorío.
Y aunque solo sea porque toca el piano, que admiro muchísimo a la
Perdona,
gente.
Perdona, el piano, el
no
clarinete,
solo, no
la guitarra, el Vamos. Tambor.
Bueno, por supuesto.
Es el campeón los lanzando a sus huesos de aceituna. Solo se le resiste una cosa, Juan Diego.
¿Qué es?
Pero seguro que si se pone a ello lo consigue.
¿Qué es?
El concierto 21 para piano de y orquesta de Mozart.
Lo estaba imaginando.
Es lo único,
bueno,
es lo único.
Pues llegados a este punto es el momento en el que acabas tan arriba que ya seguimos mañana porque ya viene Alberto. Ya viene Alberto, no de Mónaco, sino Alberto Fernández, que ya sabes qué significa que vienen los deportes.
Bueno, pues adiós, Juan Diego.
No, adiós, no, que tengan los titulares con salido todavía. O sea,
ah, que tengo que me quedo continuo.
Que te vas a ir bonita.
Bueno, yo me quedo aquí, fíjate, hay otra noticia muy importante que es que se separan las parejas, los chunguitos. Esto
sí,
te lo cuento
es
mañana.
Una noticia ciertamente inquietante, sí. lo es. Pues sí, es la hora del deporte. con Alberto Fernández. ¿Qué tal?
Buenos días, Juan Diego. La selección española sigue preparando el importantísimo encuentro de mañana ante Suecia, que le puede dar la clasificación para el próximo Mundial de Qatar de 2022. Desde anoche, el combinado de Luis Enrique está en Sevilla, donde disputará este partido que, con un punto, le daría la clasificación para su 12º Mundial consecutivo. España depende de sí misma después de vencer a Grecia el jueves y que Suecia perdiese contra Georgia. Sobre el combinado nacional ha hablado una voz más que autorizada como Iker Casillas.
Yo creo que seríamos injustos y totalmente estaría fuera de lugar el querer comparar una España de ahora con la España de hace tiempo, ¿no? Y las cosas tienen que comenzar de alguna manera. Y para que comience tiene que haber unos cambios, un cambio generacional. Luis Enrique creo que ha apostado por un cambio bastante fuerte, de gente joven, incluso que a veces te sorprende en una convocatoria porque todos decimos, este chico dónde está, qué ha hecho. Para lo que necesita esta España, nuestra España, es tener un poco más de rodaje, ¿no?
Tanto Gavi como Íñigo Martínez, que acabaron con molestias, no tendrán problemas para estar mañana. Más difícil, eso sí, lo tendrá Mikel Merino. Luis Enrique prepara cambios en el 11 para jugar en un estadio de La Cartuja, donde sigue preocupando el estado del césped. Esta tarde a las 6:30 comparecerá Luis Enrique y a las 7 será el entrenamiento. Resultados de ayer de partidos internacionales. Inglaterra virtualmente clasificada después de vencer 5-0 a Albania, e Italia, que sigue sin sellar la clasificación después de empatar a 1 frente a Suiza. La selección española sub-21 venció anoche 0-5 a Malta en el quinto partido de clasificación para el Europeo de 2023. España es primera de grupo con 15 puntos y el próximo partido será el martes frente a Rusia. El seleccionador nacional es Luis de la Fuente.
Necesitábamos una victoria con esta contundencia y demostrar que este equipo tiene ambición, que quiere crecer y tiene ganas por hacer algo importante, sabiendo que el martes va a ser el partido seguramente más duro de toda esta fase de clasificación, así que una buena piedra de toque, unas buenas sensaciones, pero hay que seguir creciendo y mejorando.
El Fútbol Club Barcelona hizo oficial anoche el fichaje, el regreso de Dani Alves. 5 años después, el lateral brasileño se incorporará a la disciplina azulgrana de manera inmediata y firma por lo que queda de esta temporada, aunque eso sí, no podrá debutar hasta el mes de enero. Sobre la situación económica del Barcelona, se pronunció ayer el presidente de la Liga, Javier Tebas.
Si tan mal estuviese el Fútbol Club Barcelona, una entidad financiera le va a dar 500 millones de euros, ¿no? Porque es la primera cuestión que hay que plantear. El Fútbol Club Barcelona, lo que le ha pasado, que es un club que siempre ha ido en el límite salarial, ha ido siempre al máximo. Nosotros establecemos desde la Liga un límite salarial, una cantidad que se puede gastar el club en dinero, y otros clubes no lo gastan todo. Se han entrado en una crisis de tesorería importante, pero no está en una situación ni para desaparecer, ni...
¿A usted no le preocupa la situación actual del Fútbol Club Barcelona?
Y ayer comenzó la jornada 16 en segunda división con la victoria 0-1 de la Real Sociedad B en el Molinón frente al Sporting. Los asturianos han conseguido un único punto de sus últimos 18. Además, para hoy, a las 4 de la tarde, Valladolid-Fuenlabrada. A las 6:15, 2 partidos, Eibar-Alcorcón y Mirandés-Huesca. Para las 8:30 quedará el Unión Deportiva Las Palmas-Zaragoza. En baloncesto, Euroliga, el Real Madrid venció 95-82 al Zalgiris en el Palacio de los Deportes. En tenis, Carlos Alcaraz jugará la final del Next Gen ATP después de vencer al argentino Baez en 3 sets, y va a jugar hoy a las 9 de la noche la final contra el estadounidense Sebastián Corda. En la disciplina femenina, WTA Finals, Paula Badosa venció en 2 sets a Arina Sabalenka y se coloca líder del grupo 2. Se jugará el pase a semifinales esta madrugada frente a la griega María Sakkari. En Fórmula 1, sesión de clasificación para el Gran Premio de Brasil en Interlagos. El más rápido ha sido Lewis Hamilton, 6º ha sido Carlos Sainz y Fernando Alonso, 10º. La clasificación fue ayer porque hoy habrá carrera sprint que determinará la parrilla de mañana. Y en MotoGP, último gran premio del año en el circuito de Cheste, solo queda por definir el título de Moto2 con el español Raúl Fernández en liza, aunque con muy pocas opciones, pero el fin de semana dedicará evidentemente su protagonismo a Valentino Rossi. Será la última carrera del piloto italiano, un piloto de leyenda que ha sido 9 veces campeón del mundo.
...8 menos 6, 7 menos 6 en Canarias. Estos son los titulares de cierre en Onda Cero, aquí en la radio, con Carmen Sabido y Mamen Rodríguez Astre.
Octubre cierra como el mes más caro desde hace 29 años. El IPC ha subido un 5,4% por el coste de la electricidad y la gasolina.
Las familias pagan un 62% más por la luz que hace un año y un 28% más por el carburante. Unos incrementos que golpea directamente los salarios y que, como destacan, y que puede frenar la recuperación.
Podemos reabre la crisis en el gobierno por las pensiones y no consentirá que se amplíe el tiempo de cálculo.
Podemos rechaza ampliar a 35 años el periodo de cálculo, no consentirán ningún recorte y los sindicatos aseguran que esta propuesta no está ni hoy ni mañana en la agenda.
Cumbre de lideresas progresistas en Valencia sin las ministras de Podemos, Yone Belarra e Irene Montero.
Cita política que reúne a Mónica Oltra, Yolanda Díaz, Ada Colau y la líder de Más Madrid, Mónica García. El acto se interpreta como la presentación de una candidatura electoral nueva liderada por Díaz.
El líder del Partido Popular, Pablo Casado, defiende el nombramiento de Enrique Arnaldo como magistrado del Tribunal Constitucional.
Casado afirma que es un magistrado independiente y tiene reconocido prestigio. El líder del PP insiste en que no pactará la renovación del Consejo General del Poder Judicial, sino se modifica el método de elección.
El avance de la pandemia en Europa impone nuevas restricciones. Austria decreta el confinamiento para los no vacunados.
Hungría plantea no pagar a los trabajadores no inmunizados y Bulgaria necesita oxígeno y respiradores. La incidencia en España sube a 71 casos después de sumar ayer más de 4.300 positivos.
La cumbre del clima se atasca y no consigue un acuerdo para la descarbonización.
La cumbre tenía que haber terminado oficialmente ayer viernes, pero la falta de un acuerdo para frenar el calendario global obliga a la presidencia de la COP26 a presentar un nuevo borrador esta mañana.
Una encuesta del CIS desvela que el 36% de los españoles se masturbó durante la pandemia y un 29% tuvo alguna fantasía sexual.
El 40% de los encuestados también está de acuerdo en que su pareja tenga relaciones sexuales con otras personas. Los votantes de Podemos son los más favorables a esta práctica, seguido por PSOE y Vox.
Y el día nos trae un aviso amarillo por riesgo de fenómenos costeros y fuertes rachas de viento en Baleares, Cataluña y Galicia. Parcialmente nuboso en la cordillera cantábrica y en Canarias. En el resto de la península, cielos despejados. Sevilla, Huelva y Murcia marcarán 24 grados.
Mamen Rodríguez Astel produce y Miguel Jurado realiza este programa de noticias de Onda Cero, del que tendremos otra edición a las 2, la 1 en Canarias. Hay que ver cómo pasa el tiempo. Nos despedimos ya con una autoversión, que es la que hace Dani Martín de una canción que él mismo estrenaba hace 19 años durante su etapa como solista en el grupo El Canto del Loco.
Son sueños.
Son esas aspiraciones que anhelamos y por las que merece la pena luchar sin darse nunca por vencidos.
Me gustaría que fuera real.
Son sueños.
Son sueños.
Y dentro de unas horas sonarán en el Palau Sant Jordi de Barcelona, que es donde Dani Martín actúa esta noche.
Hasta el final.
Gracias por estar a ese lado de la radio, en la que enseguida comienza Por fin no es lunes con Jaime Cantizano.
En silencio.
Hoy desde la colosal Catedral de Burgos. Que la radio te acompañe. Adiós.
Te sigo buscando tanto y tú nunca te has fijado que por eso te tengo que inventar. Te sigo esperando tanto y tú nunca te has fijado. Eso te tengo que encontrar. Son gestos que quiero mirar. Me gustaría poderte tocar. Son sueños. Quiero que existas nada más. Sigo buscando dónde estás. En silencio te busco y sueño con poderte amar. Te sigo buscando tanto y tú nunca te has fijado que por eso te tengo que inventar. Sigo esperando tanto y tú nunca te has fijado que por eso te tengo que encontrar.
silencio te busco y sueño con poderte amar. Te sigo buscando tanto y tú en mí nunca te has fijado. Por eso te tengo que inventar. Y te sigo esperando tanto y tú en mí nunca te has fijado. Por eso te tengo que encontrar. Y te sigo buscando tanto, te sigo esperando tanto.